Deportes.
COPE Almendralejo, Tierra de Barros.
Estar informado.
¿Qué tal? Nuevo episodio de Deportes COPE en Almendralejo. Vamos a analizar el último triunfo del Extremadura. Ha sido en Llerena, en un campo bastante complicado, el Estadio Fernando Robina, 1-2, y además recortando distancias con respecto a los líderes en Badajoz y Diocesano, que no pasaron del empate. También vamos a hablar del partido de Copa del Rey Extremadura-Girona, programado para el día 30 a las 9 de la noche en el Estadio Francisco de la Era, porque ya han salido los precios para el partido, y ojo, que unos precios, yo creo que en general se puede hablar de altos. Ahora lo vamos a analizar. Me acompañan Ángel Gutiérrez y Antonio Del Hoyo. ¿Qué tal? Bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, los precios. ¿Qué os parecen los precios del partido? Vamos a recordarlos. Abonados, tribuna central 45, lateral 35, preferencia 25, fondos 15. No abonados, 65, 50, 35 y 20. ¿Son un poquito altos o no?
Bueno, pues yo al no abonado los veo correctos. O sea, al no abonado los veo correctos. Al final, una entrada en Calamonte me costó a mí 10 euros. Vamos, a mí y a todo el aficionado. Bueno, estás viendo un Primera División por 20 euros. Yo creo que es un precio correcto. No olvidemos que el fondo es la principal capacidad o el principal aforo a llenar en el estadio, ¿no? Que está vacío totalmente el fondo sur y prácticamente vacío el fondo norte, ¿no? Entonces, calculo que unas 6.500, 6.800 entradas son de fondo norte, ¿no? Yo los precios de no socios los veo correctos. Sí es cierto que quizás los de tribuna preferencia en cuanto a socios sí los veo un poco altos, principalmente porque siempre hemos estado acostumbrados, tanto en mediodías del club como en partidos de Copa, que sea el 50% de la entrada general, ¿no? Los veo ahí un pelín alto, pero bueno, si el socio tiene la opción también de escoger otra zona del campo.
Sí, esto es importante decirlo, ¿eh? O sea, que se puede ver el partido por 15 euros. Un abonado puede ver el partido en fondo por 15 euros.
Eso, quieras que no, también flexibiliza un poco, ¿no? El tema de precio, y habrá gente que porque tenga crío, porque no le apetezca, porque tampoco le despierte mucho interés, otros sí, ¿no? Pues a lo mejor coge otra o escoge otra zona del campo, ¿no? En definitiva, bueno, queda bastante tiempo para organizar bien el partido, para que la entrada sea máxima, para que, si no llenarlo, que nos vayamos al máximo de público. A mí me hubiera gustado más que fuera el jueves, porque festivo el viernes, pero bueno, también el horario es bueno, porque hay horarios ahí, he visto de 7 de la tarde, que eso sí que hace daño, ¿no? Hay mucha gente trabajando y bueno, en definitiva habrá que intentar llenar el campo lo máximo posible y que se viva una noche histórica, ¿no?
La decisión la toma, evidentemente, el Consejo de Administración con Daniel Tafur a la cabeza y vamos a ver si al final han acertado o no. Ellos habrán hecho sus cuentas, pero aquí se corre el riesgo, evidentemente, de que al final no haya tantos aficionados como se pueda pensar en un principio, Ángel. Porque, claro, estamos hablando de que quizás una persona pueda hacer frente a ese pago, pero si ya van tres o cuatro la misma familia, ya sí, se hace prácticamente imposible, ¿no?
Yo tampoco me he centrado mucho en ver los precios, porque en esa fecha tenemos la primera fase de la selección extremeña en Jaraí y tampoco no voy a poder asistir al partido. Entonces tampoco me he preocupado mucho por ver los precios, pero bueno, lo que estás diciendo ahora.
El partido lo televisan,
A lo mejor es un poquito alto. Yo estoy también con lo que dice Antonio. Creo que se podía haber bajado un poquito los precios a los abonados, que siempre están ahí, que siempre están apoyando. Y en estos partidos cuando le tienes que dar un poquito de valor a ese tipo de abonado, pero bueno, al final pues el club decide, el club es el que pone los precios y bueno, al final pues en el partido se verá si llevan razón o se han colado un poco con los precios.
Es que aquí tenemos también el partido Gébora-Betis.
Que no ha salido, ¿no? Estaba viendo ahora y no ha salido todavía, ¿no?
Gébora-Betis, que claro, es el Betis, no es el Girona, aunque también es cierto que el Betis ha venido últimamente bastante por aquí, por Extremadura, y también tenemos el hecho de que, hombre, el Betis te arrastra mucha gente, como arrastró cuando jugó con el Hernán Cortés la temporada pasada en Almendralejo, mientras que el Girona no te va a arrastrar nadie de Cataluña.
Claro, yo por similitud quizás más podemos, digamos, mirarnos más al espejo de cuando el Santa Amalia se enfrentó al Villarreal, ¿no? Que el Villarreal tampoco era un buen equipo, no sé si jugaba Champions ese año el Villarreal o no, pero bueno, es un equipo que normalmente está en Europa. Y digamos, veo más similitudes con el partido de Santa Amalia-Villarreal que en cuanto a arrastrar público el equipo rival, que con el Betis, ¿no? El Betis ya sabemos lo que arrastra.
Pero aquí,
¿no?
Perdón, Antonio, el aficionado de fuera de Almendralejo, el aficionado de, no sé, que quiera venir de cualquier punto de Extremadura, va a tener que elegir entre el Gébora Betis, posiblemente elegir entre el Gébora Betis o el Extremadura Girona. Porque a lo mejor, no te vas a gastar dinero para ir a los dos partidos.
Sobre todo la gente más intermedia de hombre, a lo mejor la gente ya se le queda un poco más lejos, ¿no? Los accesos del vivero ya sabemos también cómo son, lo que se tarda, a lo mejor gente de la zona de Rivera, Los Santos, La Fuente, dependiendo, ¿no? Pero obviamente gente.
Pero ese
gente
partido más es el jueves.
Sí, jueves.
Y el día siguiente fiesta.
Efectivo. Entonces, bueno, al final hay competencia ahí. También este va a ser un partido más tranquilo, eso no cabe duda. En fin, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ya se verá. Lo que está claro es que el Extremadura necesita de la gente de fuera de la localidad, claro, para llenar, ¿no? A las pruebas nos remitimos que se ha regalado una entrada para el socio en el partido de Ducán, efectivamente, con el partido de Cieza. Y claro, es que Almendralejo es que tiene 30.000 habitantes,
da
para lo que da, ¿no? Y había 4.200, 4.500, pero claro, y con una entrada a 2.500 socios regalada, ¿no? Que claro, es que entonces se necesita pues del aficionado que siempre ha venido por costumbre al estadio en categorías más altas, al aficionado de Santa Marta, de La Fuente, de Rivera, de Los Santos, de Zafra, a ese aficionado para llenar el campo, ¿no?
Yo he pedido, para que lo sepáis, opinión al club, porque nada más salir los precios, hay mucha gente en redes sociales que se ha quejado. Es una mayoría que se queja de los precios. Y me han contestado del club y me dan una serie de argumentos. Claro, yo tengo aquí los precios de hace dos temporadas, cuando el Girona, que no estaba en Champions, no era el equipo que es ahora, pero visitó el Príncipe Felipe, se enfrentó con el Cacereño eliminó al Girona y luego le tocó el Real Madrid al Cacereño. Los precios fueron para abonados en tribuna 15 euros, en preferencia 10, y para no abonados 30, en tribuna 20 en preferencia. O sea que hay una diferencia significativa con respecto a los precios de este partido. Vale. Hombre, con esto tampoco quiero decir nada, porque también me mandan un listado de precios de la corrida de toros. Claro, del Coso de la Piedad. Y los toros son caros. Pero, ir a ver toros.
El toro es un ejemplo parecido al que necesita la gente de fuera. O sea, la plaza de Almendralejo no se llena con la gente de Almendralejo, no va para llenar las 3.500 plazas que hay. Al final ves un montón de gente de fuera en ese tipo de eventos, ¿no? Bueno, al final lo sabremos en no muchos días y ojalá con el aficionado, sobre todo de fuera, ¿no? Que es el que tiene que ayudar a llenar el campo, ¿no?
Hay otros argumentos, además los puedo dar. Los abonos son los más baratos, casi los más baratos de tercera, yo creo que no tiene nada que ver con esto. Partidos de Copa Federación gratis, regalo de entradas para los abonados en partidos de Copa Federación. Me dicen que también están en línea estos precios con los que se pusieron en los partidos Santa Mela, Villarreal y Hernán Cortés Betis en Copa, están por encima, son más altos, pero bueno. Son los argumentos de la Extremadura que, repito, dice, y esto hay que decirlo claro, que a pesar, esto lo digo yo, de estos precios, que pueden resultar algo caros, por 15 euros se puede ver el partido, en fondo. Una persona que sea abonada de tribuna lateral o tribuna central puede ver el partido por 15 euros en fondo.
Yo los no socios no los veo caros. No los veo caros. Los no socios, ¿eh? 20 euros fondo, con la visibilidad que hay aquí, que yo qué sé, te vas a Villanueva y
bueno, también puede depender del tiempo, claro, de la climatología. Imagínate que ese día es un día
Parece inteligente por parte del Extremadura haber sacado muy pronto, porque la gente con coger buen sitio pues enseguida va a comprar las entradas, ¿no? Entonces claro, yo el fondo de aquí tiene una visibilidad espectacular. Yo he visto mucho fútbol en fondo y se ve muy bien, o sea, no te digo que sea como tribuna, pero se ve de lujo, y yo creo que por 20 euros ver a un equipo, digo de no socio, ya si es socio por 15, pero ver a un equipo de primera por 20 euros va a ser una fiesta. O sea, yo creo que es un gran precio. Sí. Claro, depende un poco de tiempo, ¿no? Claro,
pero ahora entonces, ¿qué se va? ¿La gente de tribuna a fondo? ¿La gente de tribuna coge la entrada de 20 euros y se va a fondo y dejamos la tribuna vacía? Yo, a ver, yo personalmente yo llegué a pagar 150 pavos por ver la final de una Copa del Rey, detrás del banquillo, pero Barcelona-Valencia, pero yo creo que para la ciudad de Almendralejo creo que estarán la mayoría con nosotros, creo que es un poquito caro.
Bueno, las entradas ya están a la venta, se pueden adquirir de manera online en la página web del Extremadura o también ya de manera presencial en horario de oficinas en el Estadio Francisco de la Era. Repito, para abonados, 45 central, 35 lateral, 25 preferencia, 15 fondos. No abonados, 65, 50, 35, 20. El partido el día 30 a las 9 de la noche en el Estadio Francisco de la Era. También hay confirmación ya, como apuntamos en su momento, el partido de Copa Federación semifinales ante Las Rozas. Se va a jugar el día 6 de noviembre, que es miércoles, a las 20:30 horas en el Municipal de Almendralejo. Por tanto, como en su momento apuntó Antonio con muy buena visión, son dos semanitas de descanso, ¿no?
Exactamente.
Me refiero a que no hay partido entre semanas.
Totalmente, que yo creo que el Extremadura aprovechará, le va a venir de lujo el recuperar un poco, ¿no? Aunque luego tengas otras dos semanas con partido entre semana, pero yo creo que ahora le venía muy bien para recuperar el tener dos semanas sin partido entre semana para recuperar, encima con una victoria que ahora comentaremos, el partido del Arroyo y luego el partido de Jaraín, ¿no?
Bueno, vamos a entrar de lleno con el partido jugado por el Extremadura en el Fernando Robina. Pensábamos en esta jornada que el Extremadura, teniendo en cuenta la dificultad del campo, la dificultad de la visita, con el Badajoz que jugaba en Navalmoral ante un Moralo a priori venido a menos, que podía darse la circunstancia de que te sacara el Badajoz 8 puntos. Pues al final son 3 puntos, ha recortado distancia el Extremadura. Una Extremadura que sale bastante reforzado del partido, que puede ser un punto de inflexión porque era un campo muy difícil, que comenzó perdiendo, que fue inferior que el Llerenense durante buena parte del partido, pero al final volteó el marcador el equipo de Cidoncha. Estuve con Ángel viendo el partido, Ángel, y bueno.
Pues por eso es bonito el fútbol. Pensamos una cosa y ahora pues la verdad que le han dado la vuelta a todo, a la clasificación, se ponen a 3 puntos. Creo que el Extremadura, como tú bien dices, creo que estuvo superado la primera parte y gran parte de la segunda, pero al final, pues bueno, el fondo del armario, los cambios, surtió efecto.
Y decisiones de Juan García, el técnico llerense, hombre, decisiones un tanto extrañas. Él evidentemente es quien mejor conoce a su equipo, pero yo creo que descapitalizó al Llerenense, proyectó a sus piezas más importantes, pero bueno.
Al no ser que tuvieran algún problema, yo también pienso igual. Pienso que el Llerenense ganando 1-0, creo que el que tiene que mover fichas es el equipo contrario. Las moviste antes y creo que perdiste.
Empezó a mover a la hora de partido, más o menos.
Sí, el minuto 60. Al final, pues, a lo mejor estaría estipulado ese cambio o bueno, como no estamos dentro, no sabemos realmente qué es lo que ocurría para haber cambiado a Konaté, sobre todo a Konaté, que era el que estaba sosteniendo el centro del campo. Sí. Creo que le estaba dando orden, sobre todo orden defensivo, porque la Extremadura sí se estaba volcando, pero sin inquietar mucho a César Llera, al portero del Llerenense. Pero bueno, al final pues son decisiones que se toman. A veces los jugadores en el campo te dan la razón o no. Y en este caso, pues creo que analizando el partido y tranquilamente, pues creo que en esos cambios, pues creo que le dio un pasito más a la Extremadura para coger centro del campo, para coger segundas jugadas y para estar jugando mucho más tiempo en campo contrario.
Luego también es cierto que hay que marcar. Evidentemente, el segundo gol es una maravilla y Marco Manchón hace dos regates, se va de dos y pone la pelota con una tranquilidad pasmosa en el palo largo. Es decir, que eso no todo el mundo puede hacer lo que hizo Marco Manchón. Pero se veía el partido como ellos iban perdiendo terreno, ya llegaban más tarde, ya no apenas atacaban, no tenían arriba gente que a lo mejor te pudiera mantener la pelota como te lo hacían los titulares. Y fueron, a mí me sorprendió, fueron dos o tres cambios, el de Konaté, el de, bueno, un jugador muy importante que es Dani Martínez, ¿no? Y Víctor, ¿no?
Víctor, el delantero.
El delantero. O sea que, no sé, a medida que fue quitando esas piezas, el Llerenense ni por asomo fue el equipo de una buena parte del partido y la Extremadura con gente que tiene importante, al final acabó ganando. Fijaos cómo acaba la Extremadura en defensa con los dos mediocentros de centrales, con Moussa y este hombre que está siendo incombustible, es tremendo lo de Miguel Núñez, juega en cualquier lado y lo hace bien, con Alberto Izquierdo, que los minutos que estuvo de lateral lo hizo muy bien, y por la derecha con Fran Rosales.
Al final también es una de las conclusiones que se saca, ¿no? Que el equipo termina con, vamos, desde la segunda parte comienza con el 4-4-2 Y es con el que remonta, ¿no?
Bueno, cambia con el 1-0, ¿eh?
Cambia con el 1-0, bueno, pero ya digamos más en segunda parte con los cambios. También entró Manu Alcázar, ¿no? que también parece que se hizo buen partido. Cambias de sistema, te funciona y encima pues ganas a dos jugadores, ¿no? En pleno cansancio del equipo, de esta vorágine que tenemos de miércoles-domingo, pues Alberto Izquierdo juega buenos minutos, ¿no? Y Manu Alcázar también, ¿no?
Perdona, no estaban Pardo, Samu Hurtado
y Platero.
Platero y Carlos, el central,
que también
lo quedó fuera.
Sí, sí.
O sea, cuidado, ¿eh? Y aún así, como bien comenta Antonio, hay jugadores que entran ahí y que ya no es que cumplan, porque ¿quién nos iba a decir a nosotros que Manu Alcázar iba a jugar minutos tan importantes ante el Cieza, por ejemplo, o en Llerena?
Que también se notó, ¿eh? También hizo buenos minutos, ordenó un poco el juego y bueno, tenemos eso de positivo, porque también te da más variantes. Ahora que está lesionado Pardo por 2-3 semanas, Carlos, no sé si creo que también tiene algún problema, o Sam Hurtado tiene el tema del dedo, de la mano, pues él te puede permitir el bajar a Miguel Núñez de central también, ¿no? Al tener a Manuel Cázar bien y meter incluso de lateral a Alberto, ¿no? Yo creo que Alberto está más cómodo de lateral en defensa de cuatro que de carrilero, que le exige más, el, como hemos dicho otras veces, el subir y bajar. Y bueno, estás ganando dos jugadores que te hace tener más fondo de armario para el próximo partido de Arroyo, que no sabemos ahí el cómo se afrontará, ¿no? Si con defensa de cinco, con defensa de cuatro. Y lo que decías de la jornada, pues ha sido un vuelco, ¿no? Porque lo esperado o lo que se esperaba más o menos, que podía ser una jornada peligrosa, ¿no? Por las distancias, ya no por el momento de la Extremadura, sino porque tú ibas a un campo que probablemente sea la salida más difícil junto con la de Badajoz, ¿no? Una de las dos, tres más difíciles, ¿no? Que aun estando bien, tienes riesgo de perder. Y no solo pierdes, sino que ganas. Y encima, pues el Badajoz y Diocesano no puntúan, sobre todo Badajoz, ¿no? Puntúan y luego puntúan con problemas.
Badajoz no perdió de milagro.
Exactamente, no perdió de milagro, pues en cuanto a sensaciones, pues hace que el equipo salga fortalecido, ¿no? A ver si se le da continuidad al partido contra Arroyo, que recordemos, remontó en pocos minutos un 1-3.
Ante
el Jaraí se puso 4-3. Y también un campo de similares características. Yo no sé cómo es el de Llerena, pero sí, el de Arroyo sí he estado.
Arroyo está, el césped artificial está mucho mejor porque me parece que tiene un año.
Ajá, lo han cambiado.
Y está en perfectas condiciones. Y ese partido de Arroyo pues coincidió también un poco con el cambio de Fabio del Jaraí, hasta que le duró la gasolina a Fabio. El Jaraí estaba bien, estaba creando peligro, y ese futbolista pues es un futbolista muy importante de ese equipo, que cuando no juega pues se nota muchísimo.
Pero fíjate, Ángel, los cambios en la defensa de la Extremadura, ¿eh? Ya no solamente, hombre, de inicio, sino en el desarrollo de los partidos. En Llerena sale con tres. Está Alex Murillo, está Cidoncha Junior, y los dos tienen tarjeta. Es decir, a Alex Murillo lo cambia. Bueno, Alex Murillo también tenía, creo que, ciertos problemas, sí, físicos y tal, pero tenía una tarjeta. Pero es que también Cidoncha vio una cartulina. O sea, acaban los dos mediocentros de centrales, ¿eh?
Claro, lo que...
Y Tala también acaba en el banquillo, ¿no?
Y Tala, evidentemente, también fue
suspendido. Es que lo que estábamos hablando anteriormente, es que los dos delanteros que sacó el Llerenense en la primera parte estaban inquietando muchísimo a los centrales. Estaban haciendo duelos dos contra dos prácticamente. Y se estaban intentando luchar todos los balones mucho y les consiguió sacar dos tarjetas, además que las tarjetas creo que fueron bastante claras, porque si no le llegan a hacer falta, se hubiesen plantado en superioridad numérica a la hora de finalizar la jugada. Pero bueno, es lo que hemos hablado, los partidos hay que jugarlos. El Extremadura tiene la suerte de tener jugadores que te pueden ganar partidos ellos solos. Y así estuvo. Marco Manchón hizo muy buenos minutos. Lo del cambio de Manu Alcázar, por añadir, es que Manu Alcázar siempre está dando un apoyo en corto al jugador, al poseedor del balón, y eso es muy importante. Le da criterio, aunque no tenga unos desplazamientos en largo como Miguel Núñez, pero esos pases cortos, dar seguridad al equipo, al final pues hace que también pues el equipo coja confianza. Y bueno, como hemos dicho, a partir del minuto 60 creo que se jugó mucho más en campo contrario. Los primeros 60 minutos, si te digo que el Llerenense creo que pudo meter algún gol más. Parece
que tampoco hubo grandes ocasiones, ¿eh?
Pero tampoco hubo una parada robador, por ejemplo, como lo que hemos hablado antes de Alonso del Badajoz, que creo que sacó un mano a mano a Bocajarro y bueno, al final pues...
La primera parte tuvo alguna callejón, disparo que la saca el portero. Pero es que hubo un cambio muy importante cuando la Extremadura ya se pone con los cuatro. Era 4-2-3-1, ¿no?
Sí, ya... le da mucha más libertad a Juanmi, y Juanmi, con los controles orientados que tiene, pues es un futbolista de superior categoría. Para mí, los controles que hace Juanmi cuando le meten el central, el pase interior, pues se perfila bien, le da mucho criterio. Es que son jugadores muy, muy buenos, muy bien dotados técnicamente y, como hemos dicho antes, cualquiera te puede decidir el partido y bueno...
El que tiene mucha paciencia es Diego Díaz, ¿eh? Tiene paciencia ese muchacho, ¿eh?
Bueno, yo creo que le ha tocado una posición que, por lo menos, lo que le muestra que no le gusta jugar, ¿no? No le gusta esa posición, pues porque al final es un jugador que vive del encarar, ¿no? Del uno contra uno, y claro, cuando recibe el balón, pues tiene...
No sé si fue la única vez que encaró, que fue la que provocó la falta que dio origen al empate. Un uno contra uno, porque sí, luego con la defensa de tres centrales, vamos, constantemente estaban diciendo que cerrara, que atrás, y de hecho él es el que está por detrás del que marca el gol
ahí el que se ve fácilmente que no tiene conceptos defensivos, porque está marcando al jugador por detrás cuando tiene que estar culo portería y mirando balón y mirando rival. Lo que no puedes estar es perdiendo el rival y estando por delante tuya, que así fue el gol. Entonces, esos conceptos defensivos, Diego...
Solo con que llegues ya un poco y reacciones un poco tarde, se acabó.
Claro, es que Diego no tiene esos conceptos defensivos. Yo lo conozco a Diego, he jugado con él, y es que no lo he visto nunca con conceptos defensivos. Lo veo siempre con un muy buen uno contra uno, con gol, con desequilibrio, y creo que tiene que jugar mucho más en parte en campo contrario, en tres cuartos en adelante. Creo que ahí, pues bueno, se irá adaptando poco a poco si Zidoncha quiere seguir manteniendo esta línea de tres. Y bueno, al final pues creo que ese futbolista lo podemos desaprovechar mandándole esa función porque las alturas no eran adecuadas. Estamos viendo que el Llanerense estaba sacando bien el balón con laterales porque las alturas de los carrileros no eran altas. Y cuando eran altas, te quedabas prácticamente un 3 contra 3 en defensa, porque ellos se metían los dos de arriba y más el extremo, y te hacían una igualdad numérica que podías correr peligro. Y creo que Juan lo sabía, creo que el equipo, el Llanerense, lo había visto muchas veces, y siempre jugaban con lateral, siempre se creaba el espacio por ahí, y bueno, al final pues...
Pero el fútbol dura hasta que pita el árbitro. Las decisiones que se toman tienen su incidencia, evidentemente.
El Extremadura tiene jugadores que desequilibran, y eso es muy importantísimo en la tercera división.
Los partidos son muy largos, y contra el Extremadura son muy largos, largos.
Yo creo que casi todos los equipos tienen un sobreesfuerzo desde inicio, ¿no? Por la motivación que tienen, y al final lo terminan pagando, ¿no? Que tú tienes que jugar también con eso, ¿no? Pero con lo que comentaba con respecto a Diego, que comentaba Ángel, ¿cuántas veces tenéis en vuestra cabeza que reciba teniendo solo al lateral delante? Muy pocas. O sea, casi siempre tiene al medio y al lateral, con lo cual se complica mucho. Se ve limitado e irse muy por dentro, centrar... Y eso es el desaprovechamiento que tenemos de Diego y la desesperación que se le vela en muchos momentos. Aún así, jugando en algunas ocasiones partidos de un nivel medio-bajo, es decisivo, porque es el que pone el balón, es el que le hacen la falta, es el que le... Y siempre es el que, ¿no? El que está... El que es protagonista, ¿no? En la jugada de gol o en el gol, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, es la gana o lo que todos queremos, a ver si con esta segunda parte, con el Arroyo, seguimos con el planteamiento de cuatro atrás, ¿no? Que no sabemos, ¿no?
Hemos ganado en uno de los campos más difíciles de la categoría, pero cuidado que esto sigue.
Claro, tenemos
que puede servir de impulso y de punto de inflexión, pero hay que jugar en Arroyo, Jaraíz y Badajoz.
Bueno, tenemos un mes por delante dificilísimo, ¿no? Porque luego, entre medio, antes del Badajoz está la Copa, después del Badajoz está la semifinal de Copa Federación, que sería previo al partido en casa, no sé con quién jugamos en casa después de Badajoz. Y si jugamos la final, volvemos a jugar miércoles y luego fuera de casa. O sea, que ahora tenemos un respiro y luego tendremos tres miércoles, si llegamos a la final, tres miércoles entre semana de competición, ¿no? Esperemos ya que teniendo recuperado a Samu, a Platero y a Pardo, ¿no? Porque será importantísimo, ¿no? Pero bueno, nos queda un mes que hay que salir vivos como sea, ¿no? En fin, la copa es intentar y participar, como se suele decir, y poco más, ¿no? El resultado un poco es lo de menos, pero tenemos que tratar de estamos viendo que es el Puebla, ¿no? Pero fíjate, luego salida a Zuaga, ¿no? Que, o sea, tenemos un mes por delante.
Luego en la jornada 10, Puebla, jornada 11, Pueblo Nuevo.
Ah, Pueblo Nuevo, vale. Vale, tenemos un mes por delante difícil, que hay que tratar de salir vivos como sea, ¿no? Ahora creo que también el Badajoz juega dos seguidos en casa. Todo esto se lo va a encontrar fuera en la segunda vuelta al Badajoz. Pero bueno, este mes, pues de una manera u otra tenemos que sacar los partidos y salir vivos, ¿no?
Esos son todos los partidos que tiene el Extremadura si no elimina el Girona.
Si no elimina el Girona, claro. Si no elimina el Girona.
Todo puede pasar. En el fútbol, no hay nada escrito.
Puede ser que el Girona te vaya ganando el descanso de una manera ya holgada y tal, o te vaya ganando 0-1, y puede ser que el Extremadura se ponga por delante. Y cuidado, porque el Girona tiene Liga y tiene Champions.
Hemos visto al Villanovense eliminar muchas veces a equipos de superiores categorías. Entonces, bueno, que sí, que la diferencia es mucha. Bueno, el Extremadura tiene muchos jugadores de segunda
red. El Villanovense ha jugado con equipos de superior categoría para eliminarlos.
Sí, ha eliminado al grupo.
La última vez jugó contra el Betis, que se le fue en el último suspiro.
Y si nos vamos a Zuaga estuvo a punto de eliminar al Cartagena, que es de segunda A. Entonces,
se cargó al Girona hace dos temporadas.
Y luego estuvo a punto del Málaga o algo de eso, ¿no?
Los partidos hay que jugarlo y en todo, en un partido puede pasar, puede haber una sanción, puede haber que el otro equipo venga relajado y se piense, porque por ejemplo el UCAN, yo creo que el UCAN no era consciente de dónde venía. No era consciente o no quería la copa, no sé si quería.
No, yo creo que eres y la quería.
Que este campo es propicio para un equipo como el Girona, ¿eh?
Hombre, no, no, hombre,
Y encima lo van a preparar con la selección femenina, sí, pues sí. Imagínate cómo va a estar.
Dentro de la dificultad de cualquier primera, que te puede golear si se propone, pero las circunstancias del partido, yo creo que es mucho más propicio con un Girona que yo creo que no quiere la copa. O sea, el Girona ahora mismo está desbordado con la Champions, o sea, desbordado, que llega reventado a la Liga, no, le está costando un montón. Veo mucho más peligroso a equipos de nivel medio o nivel medio-bajo de la primera división, que sí es una vía de escape la Copa, el Osasuna, el Celta, que Ana, que ganen dos, tres eliminatorias, se plantan en semifinales, porque la Copa es así, y ellos no se enfrentan. Ten en cuenta que los equipos de primera no se enfrentan hasta equipos de primera, ya prácticamente hasta cuartos de final, como quien dice, entre los que van cayendo hasta cuartos de final. Entonces, se toma mucho más en serio un equipo pequeño de primera división la Copa para pasar a eliminatoria que creo que un Girona, porque claro, te puede dar el segundo, el filial del Girona para eliminarte y golearte, pero esas circunstancias de partido que va 0-0, que bueno, que el partido va igualado, que ellos no se preocupan y ahora de pronto marca y a partir de ahí te encierras y a partir de ahí les cuesta, ¿no? Y al final, pues, a otro nivel lo de Lucán, cuando se dio cuenta, pues estaba fuera, ¿no?
La temporada pasada, recuerdo, me da la impresión que cuando viene el Betis, Pellegrini se cree que se va a encontrar otra cosa aquí.
Claro, por eso salió 100% más.
Y le metieron 12 al Hernán Cortés.
Claro. Es que hay una diferencia grande entre un primera extremeña a un tercera y luego ya de un tercera a un tercera con aspiraciones de ascenso como el Extremadura, ¿no? Entonces, como dice Ángel, ¿no? Con jugadores que han jugado en superior categoría, con una columna, no sé si nos llegará, pero con una columna vertebral veterana, Pardo, Miguel Núñez, Juanmi, en fin, que...
Pellegrini vino con su equipo de gala.
Pellegrini vino
un poquito, a ver, también el campo invita a que vengan, si a lo mejor juegan un campo de césped artificial, a lo mejor reservan algunos más.
Acordaros que hasta
al lugar de césped natural
echamos en falta el chico este de Almendralejo que está allí, que ni lo convocó, Ángel Ortiz, ¿no? Creo que estaba entrenando ya con el primer equipo alguna vez, y bueno, a ver si viene, ni vino en la convocatoria, ni vino en la convocatoria, o sea, vino con todo, ¿no?
Bueno, pues nos vamos. Volveremos la semana que viene. El Extremadura, que jugará este próximo fin de semana en Arroyo de la Luz. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.